prestado.
Él es serio, pero hace de todo. Él es serio, pero beba de todo.
Ay, arroz.
Otro para José Esteban, pero con fuerza. Ay.
Disfruta nuestro canal en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América. Siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los martes, en su programa Trazando Rutas, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, vamos a ver, después de todas estas aguas que incluso nos impidieron hacer como tres programas, vamos a ver cómo anda el país.
Bueno, yo te voy a decir, Melisa, como dijo un amigo, como que ya Melisa está molestando mucho.
Sí.
Así nos dijo una amiga, que ya está bueno de Melisa, pero realmente Melisa hizo estrago. Fue increíble lo que ha sucedido. Mira, si aquí en Santo Domingo yo conozco en tres o cuatro proyectos habitacionales, residenciales, que me mandaron fotos y el agua tumbó parte del techo, del chirro ese que le ponen en el techo y la cornisa, y entró e inundó casas, parqueos. O sea, que Melisa sorprendió totalmente. Y en la República Dominicana, la pérdida en agricultura antier, estamos hablando del domingo, pues iba por 1.340 millones. Pero todavía no se había tumbado todo el cacao, que se lo ha llevado todo. Y todos los frutos de ciclo menores, incluyendo plátano, guineo, yuca, arroz, uyama, batata, todo eso fue anegado por las tantas aguas que dejó Melisa. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que este es un daño de la agricultura. Ahora, vámonos al daño material. El daño material es incontable. Se calcula que iban casi 800 viviendas que fueron desalojadas producto a la lluvia de Melisa. Ustedes veían, aquí el dominicano es muy, muy genial. Yo vi en la televisión y vi en redes gente en bote, andando la calle en bote y en jet-ski. Andándola como que estaba en el mar.
Sí, entonces, figureando.
Sí, pero eso indica el nivel de lo que pasó con Melisa. Melisa, además de a nosotros darnos 4 o 5 días, todavía el agua no se ha ido. Hay un pronóstico que hasta el jueves...
Que hasta el domingo va a seguir lloviendo, pero la cola, mañana, ¿qué pasa?
Pero según yo estuve viendo a la gente de Onamé...
Indomé
y al de la Defensa Civil, de que ya el agua iba a disminuir, porque ya había, se había alejado. Pero es tan fuerte que parece que hoy entró a Haití y ha sido devastador.
No, a Jamaica.
Y en Haití, yo estuve viendo...
No, pero esos son los vientos de tormenta.
Sí, pero en Jamaica arrasó. Uh-huh. Arrasó y ya ha entrado en América. Yo estuve en una conversación con un cubano y en Cuba ellos están en alerta roja. Aunque en Cuba va a pasar por Oriente, por Holguín, algunos 700, 800 kilómetros de la ciudad. Y él me dice que en La Habana no se va a sentir mucho, que va a haber aguacero.
No, porque es la parte oriental, Granma, Santiago, Holguín,
esas tres. Todo esa por ahí es por donde va a entrar. Pero realmente la República Dominicana ha sido golpeada de una forma increíble. Aquí todavía no se sabe cuánto, y yo entiendo que las autoridades han mantenido a la población comunicada, dándole informaciones, y lo que muchos o algunos, creo que van 4 muertos solamente, es un niño se fue a bañar al malecón o al río.
No, van 3 muertos y 1 en Haití. Lo que pasa es que estaban contando 4 en la isla.
Sí, pero son 3 aquí. Un niño de 13 años que parece que se tiró al mar, o se tiró a nadar.
De que
a bañarse y se lo llevó una ola. Un señor de edad de 70 y pico de años, que dijo un comunicador, un de estas personas que son de ayuda comunitaria, que viven, que no es verdad que él era paralítico ni discapacitado. La esposa sí está discapacitada.
La esposa ese dijo que él no era paralítico.
Se fue por una alcantarilla. Y otro no acuerdo en qué condiciones, pero hubo 3 muertos. Pero yo creo que la comunicación de la información y el presidente de la República se activó y estuvo en las calles y estuvo dando información. Lo que nos fue raro, y la población se ha dado cuenta, que el único funcionario que, bueno, Carolina andaba con una pala, pero el presidente estuvo en los sitios neurálgicos, pero aquí los funcionarios no se vieron en la calle. Y la ayuda social está llegando, pero muy tarde, según la queja de los ciudadanos. La verdad es que si esta situación que nosotros queríamos, porque había un calor intenso, pero esta agua ha sido tremenda.
Exageró.
Ha sido más de lo que necesitábamos. Pero realmente, Melisa dio y va a seguir dando duro en la República Dominicana.
Ayer pudimos ver ahí una presentación que hizo el presidente de la República en su rueda de prensa semanal, que él llama la semanal. Y él fueron varios funcionarios a hablar de lo que habían hecho durante toda esta situación. Ahí vimos al ministro de Agricultura, Limber Cruz. Ahí estuvo el de la CAS.
Fellito Subalví.
Ajá. También estuvo Eduardo Estrella y otros más, incluyendo a la alcaldesa del Distrito Nacional.
Y algunos síndicos.
Sí.
Estuvo el de Santo Domingo.
Otro alcalde, sí.
Oeste, que no supo decir nada.
Sí, porque es un hombre semianalfabeto.
Claro.
Entonces, ahí el presidente hizo un acopio de cómo andaba la situación y cada uno de los funcionarios fueron subiendo. A mí me dicen que con los acueductos eso está destruido a nivel nacional. Hay muchísimo acueducto dañado. No sé, no escuché a nadie hablar ahí de los acueductos, pero es una situación difícil porque el huracán pasó como tormenta, esa fue la suerte. Pasó por abajo de la isla como tormenta y lógicamente provocó casi una semana de agua. Y entonces cuando dobla al noroeste, entonces sí, la suerte fue que no cerró más a la derecha, sino que se abrió más a la izquierda. Al cerrarse más a la izquierda, le pasó por arriba y fíjate que el aro iba casi por la orillita así. Y el ojo del huracán iba por la orillita así. Y el aro grueso del huracán fue que le pasó por arriba a Jamaica. Y entonces mañana, eso fue hoy a las 2:30 del día. Ha seguido su trayectoria e incluso se fortaleció hoy más. A tal punto que hoy acumuló viento de 295 kilómetros por hora. Y la cosa esta que lanzan los aviones caza huracanes, que ellos lanzan una cosa para medir el giro. Alguna dieron una velocidad hasta de 405 kilómetros por hora. Una cosa impresionante. Bueno, pues el huracán sigue su trayectoria hacia el norte. Le va a cruzar mañana al mediodía a la parte oriental de Cuba. En Cuba han desplegado un operativo ahí, pero yo no sé si el máster tiene. Yo tengo una imagen ahí de como que hay un desorden, hay la gente huyendo y montándose en cosas, porque imagínate una desgracia de ese nivel, va para Santiago y entonces la gente está asustada. Entonces se espera que después de que salga de Santiago el jueves, después que salga de Cuba, de Santiago de Cuba, que empiece a perder fuerza, empiece a perder velocidad y baje a categoría 4 y después a categoría 3. Porque aunque se fortaleció mucho hoy, porque las aguas estaban muy calientes, estaban entre 29 y 30 grados las aguas, y eso lo fortaleció mucho, pero para mañana, ya cuando salga de Cuba, vaya entonces un océano Atlántico un poquito más, menos caliente. Y entonces eso va a hacer que reduzca su capacidad destructora. Va a entrar a Bahamas con categoría 3, porque entre Cuba y Bahamas va a disminuir porque las aguas están menos calientes. Y entonces va a disminuir su capacidad de su velocidad. Y entonces va a atacar mañana o la madrugada del jueves a Bahamas. Y de ahí seguirá al Atlántico abierto. Pero ya este es un ciclón que pasa la historia, no tanto por los daños que ha hecho, sino también por lo monstruoso, lo grandioso que ha, el poder, lo potente que ha sido, la capacidad destructora que ha desarrollado precisamente por lo caliente que están las aguas aquí en el Caribe. Pero ha sido una cosa impresionante este fenómeno natural. Las lluvias van a seguir porque la cola que viene detrás trae abundante agua. Y esa cola se acerca, no aquí a la República Dominicana, pero mañana que va a tener su mayor aproximación aquí a la isla, y va a seguir lloviendo, porque además viene una vaguada y viene también un frente frío que van a seguir provocando más lluvia en los próximos días. Así que la gente tiene que prepararse, la gente tiene que mantenerse alerta, porque la verdad es que Nosotros lo habíamos dicho hace como 10 o 15 días aquí en el programa, que este iba a ser un periodo hasta marzo, abril del año que viene, muy lluvioso, porque estamos bajo los efectos del fenómeno La Niña. Y La Niña genera mucho aguacero en esta zona. Así como El Niño provoca, una vez provocó 11 meses de sequía, El Niño. Bueno, pues La Niña lo que provoca es abundante lluvia, abundante agua. Y desde ahora hasta marzo, abril del año próximo, estaremos bajo los efectos de La Niña y va a llover bastante en este periodo.
Yo creo que las autoridades y las redes, que uno a veces se pone a llevarse de las redes, tienen que tener cuidado, porque yo estuve, por ejemplo, Indomé quitó la alerta verde y la alerta roja
en varias provincias.
A varias provincias, incluyendo el distrito, y dijo que solamente habían tres alertas rojas
en el suroeste.
Entonces, si hay una situación que a partir de mañana va a crecer las aguas, ¿cómo disminuyen la alerta en las ciudades que estaban en alerta verde?
No, porque es que va a llover menos.
Va a llover menos, pues te digo que no van a caer esos aguaceros. Va a pasar como hoy. Hoy han caído tres buenos aguaceros. Uh-huh. Cayó uno como a las 11, se puso negro, a los 5 minutos, paró. Cayó otro como a las 2 y cayó otro como a las 5, a las 4. Uh-huh. Eso mismo es lo que va a pasar. Aguas temporales, que no va a ser abundante como ahora y que en esa capacidad, por lo menos, en el día de ayer, a las 3 de la mañana, cuando yo me levanté, cayeron chubasquitos porque amaneció el suelo.
Hoy hasta el sol salió.
Hoy salió el sol. Uh-huh. Hoy salió el sol, lo que indica que va a mejorar, va a haber agua, indiscutiblemente, porque, como bien tú dices, la cola todavía está haciendo estragos.
Uh-huh. Y trae abundante agua la cola.
Claro, porque
eso. Pero va a pasar lejos de aquí también.
Pero que cuando entre, por ejemplo, yo vi a Jamaica, eso da pena. Uh-huh. En Jamaica las casas, los cines, los carros volando.
Pero mira lo que pasó. Un hombre, parece que el zinc de su casa o algo, estaba, y él salió con una escalera y se subió en la escalera. Voló, se lo hizo.
Tú sabes que eso son impertinencias.
Claro, una imprudencia.
Pero en Jamaica eso fue tremendo. Y yo estuve viendo de Haití. Miren eso.
Uh-huh. Eso en Jamaica.
Eso es Jamaica, miren eso. Uh-huh. Y entonces arrasó, porque aquí no dio, pero parece que no dio con agua, no con ese viento.
No, porque aquí pasó como tormenta.
Es como tormenta, no como...
Aquí no pasó como huracán.
Como huracán, aquí pasó como tormenta.
Él asume huracán después que pasa de aquí, cuando está llegando.
Se forma un huracán, sube a categoría 5, y entonces ahí es que da en la madre a Jamaica. Y yo estuve viendo en Haití, que también estaba haciendo estragos.
Mira, Haití hasta como tormenta hace mucho daño. Por Haití pasa, aunque sea como tormenta, y destruye.
Un aguacero.
Sí.
Un momento de agua.
Imagínate tú esa pendeja con ese poder que lleva.
Y en Cuba, la situación no va a ser como antes, porque Cuba no tiene ni energía eléctrica, ni comida.
En Cuba no hay ni con qué recoger la basura.
Ni con qué. Entonces yo no sé esa gente, ¿para dónde lo van a llevar y qué le van a dar cuando la vida cotidiana no tiene con qué comer?
Mira, tú ves eso. Eso en Santiago de Cuba, mira. Mira cómo anda la gente huyendo, desesperada, asustada, que no hayan qué hacer. Mira. Eso en Santiago de Cuba.
Ahora, eso da pena, Cuba. Tú no ves una gente bien vestida ahí.
Han destruido ese país.
Han destruido. Tú ves las casas. Uh-huh. Que son como de barro antigua cayéndose con puertas sucias. Uh-huh. O sea, ese sistema disque socialista ha acabado con la gente.
Mira eso es Santiago de Cuba, la gente asustada. Eso fue hoy la gente, porque ya el ciclón es para allá que va, ya pasó Jamaica, ahora es para allá que va a pasarle la mano.
Tú sabes lo que es, mira.
Y entonces va a atacar a Santiago de Cuba, a Holguín y a Granma. Yo fui a Granma aquella vez.
Yo estaba en Granma también. Yo
es muy bonita esa ciudad.
Yo estaba en Camagüey. Yo estaba mucho, pero mira lo que te voy a decir. Realmente la naturaleza en su momento se la cobra. Todos los daños que le hacemos la humanidad a la naturaleza se la cobra de esa forma. Y fíjese que los países menos calidad de cuidado del medio ambiente son mayores tragos. ¿Por qué? Porque el medio ambiente está totalmente... todos esos fenómenos son cambios producto de lo que hace el hombre, que produce todos esos cambios atmosféricos, todas esas situaciones, con despredando los ríos, tumbando, no sembrando, la mata, la tú. O sea, el ser humano son los destructores de la humanidad. Y cuando hablamos de humanidad, no solamente hablamos del ser viviente, sino también hablamos de la naturaleza, que es parte de la conducción y de la política que tengan los pueblos en el medio ambiente, que trae como consecuencia, cuando hay este tipo de fenómenos, si tú has hecho un medio ambiente que ha mantenido, pues son los estragos, son menores, pero cuando no hay nada, entonces te da y te den la madre. Vámonos a la pausa, volvemos en su programa Trazando Rutas.
Con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale.
La más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos los tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale.
¡Ay, qué bella es nuestra tierra!
¡Dale pa' los rincones!
¡Su sabor es tu palmera!
¡Dale pa' los rincones!
¡Conociendo gente buena!
¡Dale pa' los rincones!
¡Salgamos a disfrutar!
¡Dale pa' los rincones!
¡Donde te espera un gran sol! ¡En la playa, en las montañas, leyendas y tradición!
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser.
día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en las próximas días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Un poco de algo después de hablar tanto
de Melissa,
ciclón, esta tormenta Melissa. Mira, para que nos vayamos un tema, ahí veo como que el presidente quiere someter un estado de emergencia, para no de emergencia como se habla en otros países, que o aquí ha sucedido, que son toque de queda, han declarado estado de emergencia, pero eso es cuando hay situación, un estado de emergencia para poder buscar recursos, para poder reponer, para poder, por ejemplo.
No buscar recursos, es que hay un fondo de 5,000 millones de pesos que se aprobó como en el 2009-2010 por ahí. Y ese fondo se alimenta cada año y se mantiene en más de 5,000 millones de pesos. Entonces, para usar esos fondos obligatoriamente hay que hacer una declaración de emergencia. Entonces, cuando se hace la declaración de emergencia, habilita esos fondos. Lo que pasa es que, por un lado, los daños todavía no se pueden cuantificar, porque todavía mañana se espera que llueva.
Sí, pero parece que el presidente anda en esa onda. Porque ustedes vimos ahí cómo la carretera de Baní se abrió.
Sí.
Vimos... ¿qué otra?
Creo que en un túnel también hubo.
En el túnel de ahí, de la 6 de noviembre, cuando tú vas a entrar hacia acá, también tiene algunas situaciones de perfecto, de caída de ciertos sitios concretos.
Eduardo Estrella dijo como que ya la empresa que había hecho esos trabajos ya...
Está al frente de eso. Ajá. Está al frente de eso, y ellos se comprometieron de realmente entregarla, o sea, los daños. Y eso es normal, eso puede pasar. Eso, hay cosas que la pueden provocar situaciones y no significa que el ingeniero se lo robó ni se lo cogió. Pero bueno, lo importante es que si se busca un dinero, se invierta en reparar, se invierta en hacer las cosas necesarias, se invierta en esos pueblos, en esas casas de paupérrimas que han estado tumbadas en el piso. O sea, auxiliar. El amigo Egal Félix está mandando raciones de comida. Yo estuve viendo el despacho que están haciendo de alimentaciones. Eso es lo que tiene que hacer, activar los planes sociales. Porque yo he ido a sitios donde realmente ellos se han quejado de que no ha llegado el plan social, de que no ha llegado ninguna autoridad. Pero sí el presidente, sí Carolina ha estado en la calle. Vamos a ver qué va a pasar en estos días de agua. Mañana es miércoles. Quedaría uno o dos días de agua, pero bueno, lo importante es que la gente, como tú acabas de decir, se cuide. Un tema que quiero, que ha cogido hoy las páginas principales de los medios de comunicación, es que se vencieron los 4 meses que le dieron a la justicia para que someta el expediente de Hugo Vera y de Jochi Gómez.
Y siete más,
o sea, hay 7 más porque han incluido 2 más. No, hay 10 y 7 empresas. son 10 personas que ha incluido y 7 empresas que tienen que ver con la situación de los semáforos, el apagón, sobrevaluación, espionaje. Yo estuve viendo un abogado.
Sabotaje y terrorismo, dos temas muy peligrosos para cualquiera. Cualquiera que sea imputado por sabotaje y terrorismo, son dos temas altamente delicados para esos señores.
Se habla de 30 años.
Sí.
Se habla de 30 años, pero...
Y ningún país te da visa.
No, pero tú sabes...
Ni los bancos te abren cuenta.
Que detrás de Ochi Gómez está Guillermo Gómez, uh-huh. Que es un hombre de influencia. Yo estuve leyendo y estuve mirando de que Guillermo Gómez fue el primero agente, o uno de los primeros agentes de la CIA. Eso es uno, un sí, abogado.
¿Alguien dijo eso en estos días?
Es un abogado que está teniendo mucha presencia. Dice que Guillermo Gómez es un agente de la CIA, pero que además de eso, Gómez tiene muchas informaciones, pero muchas informaciones, lo que él dejó de entrever, que esa situación puede merengarse.
Pero a él ya le, el palo duro que le dieron a él fue que él era el dueño del contrato de las licencias de conducir en el país. Él se ganaba un dinero por cada licencia que se sacaba. A él se ganaba un dinero porque la empresa era de él. Uh-huh. Él también iba a trabajar en el tema de los semáforos. Cuando se armó el lío este de los semáforos, él dice que el gobierno lo acusó a él de la vez esa que hubo un lío con los semáforos.
¿Del apagón?
Que se entaponó la ciudad entera. Sí.
¿Del apagón?
Lo acusaron a él. Él dice que no fue él. Él acusa entonces a unos técnicos del gobierno por falta de experiencia, algo así. El fin es que el gobierno lo está acusando a él en los tribunales por sabotaje y terrorismo. A él y a Hugo Vera. Pero Hugo Vera tenía que terminar mal, porque Hugo Vera demostró que es una persona que no tiene dignidad y respeto por él mismo. Porque ese señor era reformista, brincó para el PRD. ¿Cómo fue? ¿Brincó para qué partido?
Para el PRD.
Ajá. Y en el PRD le abren la puerta, hasta lo hacen candidato a alcalde. Y siendo candidato a alcalde, faltando pocos días...
Hugo Vera cruzó al PLD. Uh-huh. Y del PLD se fue para el PRD.
Sí.
Era el candidato a síndico. Y un día antes o dos, renunció y dejó la boleta.
Y todos esos muchachos que habían invertido dinero para ser regidor, perdieron su dinero por culpa de él.
Sí.
Un irresponsable.
Sí, porque no inscribían ni los regidores ni el síndico. O sea, tú te vas, vete.
Muy moral.
Pero no con esa maldad. Tú sabes lo que después de estar inscrito, uh-huh. Después de tú estar, creo que 10 días o 5 días que no podía cenar Miguel Vargas, uh-huh. Le renunció del partido y se fue al PRM. Uh-huh. Pero mira las cosas, la ley del karma. No por los términos políticos me quedo hablando, sino por la conducta como ese señor Estado.
La actitud moral con que actuó.
Secretario General del Ayuntamiento. Uh-huh. O sea, le dieron todas las posibilidades. Entonces se va al Intran, que por demás, ahí veo que este muchacho, ¿cómo se llama? El que está en el Intran ahora, se me olvidó el nombre, que estaba en el de Sur.
Morrison.
Le quitó ya a Hugo Gómez la licencia definitivamente. Ya le dieron el contrato a otra persona.
A otra empresa. Sí.
Que se dice que es del haitiano, que tiene la licencia y el pasaporte y la cédula.
Que supuestamente hay un empresario haitiano que tiene una empresa y esa empresa es la que va a emitir las licencias, la que va a manejar el tema de los pasaportes y la que va a manejar el tema de la cédula. El gobierno ha dicho que no, pero la periodista Yulisa Cepeda ha mostrado las pruebas y unos documentos y unas cosas para hacer ver que ella hizo una denuncia con sostenimiento y que ciertamente esa empresa es de un haitiano.
Pero se habla también que está en el negocio de la gasolina. de muchísimas bombas de gasolina. O sea, que es un pulpo detrás del poder. La situación es que ya fue fijada causa, pero eso, Juan Alexander Pérez, comienza a dar vuelta.
Esa acusación que él tiene es muy peligrosa.
Sí, pero eso dura años. Es igual que el caso de ya hasta se le ha olvidado el caso uno de los de Odebrecht. Eso es igual que otros casos que están dando vuelta. Y no llega a conclusión. ¿En qué está el caso de Jean Alain? ¿En qué está el caso?
Vi que en el caso de Cáceres, el general, él y, en esta semana sometió un recurso porque como para inhabilitar la acción en contra de él en esta semana. Es una situación, ese tema de la corrupción es muy complejo para probarlo.
Sí, pero además la justicia es muy lenta. Miren, ¿qué está el caso de este, de Jochi Vicente? Con el Penco.
No es Jochi Vicente. Guerrero.
Donald Guerrero.
Donald Guerrero.
¿Eso en qué está? Uh-huh. Y mira, ahora que estamos hablando de eso, este fin de semana salió a relucir Gonzalo. Ahí se ve muchísima brigada llevando comida, alimento a nombre de Gonzalo. Eso se hizo viral. Yo estuve viendo esos equipos de él visitando los pueblos y los hoyos y los barrios metidos, repartiendo.
Sí, pero Gonzalo está sub judice. El que está sub judice no puede ser candidato.
No, eso, porque todavía no tiene una sentencia.
Sí, pero ¿y para cuándo viene?
No, yo creo que este gobierno no se va. A Gonzalo lo van a soltar.
Gonzalo no va. Gonzalo, el expediente contra Gonzalo es muy pesado.
Bueno, pues.
Yo no creo que eso vaya a prosperar, por lo menos en el corto plazo, porque es que. Yo, fuera del aire, te voy a.
Es que la justicia no está actuando en esos casos. Peralta, ahí yo vi a un señor que tiene un programa aquí mismo, en este canal, que menciona, estoy tratando de acordarme, dentro de la gente del PLD, funcionario del gobierno que le dio cuarto al PRD, al PRM, está González, está José Ramón Peralta. Que dice él que tiene pruebas y que él dice que lo llamen. Que hubo un sector del PLD que le dio mucho dinero al gobierno, le dio mucho dinero al PRM, amarrando. Entonces no va a pasar nada, Juan. Y a Gonzalo, no es verdad que la justicia aquí lo va a meter preso. Lo que te quiero decir, que hay un movimiento que ha resurgido y ha revivido a Gonzalo. ¿Cuál es la situación de Milei? Lo vi ahí a Milei.
El hombre del momento.
El hombre del momento. La gente creía que era un loco. Y mira cómo ha mejorado la economía.
No, yo quisiera que el máster me ponga ahí cómo quedó el mapa de Argentina después de 20 años de los peronistas gobernando la Argentina. Tú sabes, mira cómo está el mapa allá en... En Argentina. Eso no es una cuestión, fue una pela. Ahora.
Pero que Milei ha sacado la pobreza. Sueldo que eran de 500, 200 dólares, lo metió a 1000 dólares. O sea, estabilizado, con medida y quitando impuestos y haciendo realmente una eficiencia de recaudación fiscal. Y los gastos disminuyéndolo y eso. Realmente, Milei ha sacado a Argentina del hoyo que lo dejaron estos loquinistas, los que son un gobierno que destruyó ese país.
Mira, pero óyeme esto. En año y medio, la pobreza se redujo en 38%, en año y medio. En año y medio, la UNICEF reconoció al gobierno de Milei porque un millón y medio de niños que antes no podían comer a diario, ya lo están haciendo. O sea, han sido logros no solo de política económica, sino también logros sociales. Y mira, que él tuvo que cancelarle la pensión a cientos de miles, porque le habían dado pensión a cientos de miles de gente joven que no podían, que no tenían edad para tener pensión, y él se las canceló.
Eso es lo que hay que hacer aquí, cancelar todas esas pensiones.
Y entonces, fue un plan económico, pero además, la inflación, cuando Milei asumió en el 10 de diciembre del 23, la inflación estaba en 26%. O sea, había hiperinflación, 26% de inflación. Hoy la inflación está en 1.6%. Dos años después, 1.6%. O sea, el pueblo lo que hizo fue darle un espaldarazo a esos resultados económicos. Y mira que él ha tomado medidas como todas esas empresas estatales, lo que aquí se llamó Corde, que allá y era igual, todas esas empresas, él la ha estado privatizando. Pero la gente ha valorado, oye, el cambio de vida que han tenido.
Claro, ha mejorado sustancialmente, sustancialmente. Pero Milei, la gente pensaba que era un loco.
Lo que pasa es que él tiene una personalidad excéntrica. Y eso, y esa gente que tiene esa personalidad, sí, generalmente generan eso, esa conducta y esa cosa. Pero esa es su personalidad.
Sí, pero vamos a hablar un poco, porque cuando nos vayamos a la próxima pausa, tenemos unos invitados que vamos a conversar con ellos sobre un congreso. Son estudiantes de UNIBE, de término. Y entonces, cuando falte menos tiempo, vamos a hablar con ellos. Vamos a la pausa. Volvemos para conversar sobre eso y otros temas importantes de lo que tiene que ver con el mercadeo artificial, entre otros temas importantes.
Especial, y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor. Y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, pecao frito y todo nuestro sabor.
Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones.
que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que bella nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos, y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Sin hotel, trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Continuando con su programa Trazando Rutas, hoy tenemos unos jóvenes, ya podemos decir profesionales, porque ya están haciendo tesis, monográfico, y es un tiempo bellísimo, cuando yo uno ve terminado, que uno termina y uno prepara su monográfico. Todavía yo tengo mi tesis allá en un sitio muy especial y eso. Pero bueno, esos son instrumentos importantes para la sociedad, jóvenes que van a beneficiar, a ser el ejemplo de la juventud. Ellos son Randolph Ceballos y Sabrina Sanjay, con quien vamos a conversar. Vamos a conversar sobre un congreso que tenemos, y este espacio es para invitarle, porque entiendo que tiene que ver con el mercadeo de la tecnología inteligente, o ¿cuál es el consejo que ustedes tienen?
Claro que sí. Este año estamos con el mercadeo emocional, específicamente, que es el tema del que se trata en Congreso. Nosotros todos los años lo que intentamos es traer un tema a la vanguardia del mercadeo, y este es el de este año, donde a través de las emociones intentamos traer consumidores a las marcas interesadas.
Ustedes son estudiantes de UNIBE, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Claro que sí.
Y yo le hago una pregunta. ¿Qué ustedes... ¿Por qué ustedes invitan a la juventud, a los mercadólogos, que tiene que ver mucho con la herramienta de la inteligencia emocional, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con todos esos conceptos que hoy en día es la que dirige el mundo? ¿Cuál es el aspecto fundamental, o sea, el desarrollo de ese congreso? ¿Qué día se van a celebrar?
Bueno, se va a llevar a cabo el 26, 27 y 28 de noviembre. Vamos a tener las conferencias en el Hotel Jaragua, y ya luego lo que vienen siendo certificaciones, workshops y las demás actividades en el campus de UNIBE.
¿De qué hora a qué hora son esos días?
Vamos a estar de 9 a 1 de la tarde en el Hotel Jaragua, y a partir de ahí, a partir de las 2:30, vamos a estar en UNIBE.
Y una pregunta, los expositores a ese congreso, de qué país son y cuál es su nivel profesional que tienen, que la gente tiene que ir, esas lumbreras, esos, esa gente que tiene ese dominio del avance de la tecnología, y más la profesión de ustedes del mercado, que es importante para la colocación de un producto, tiene que saberse vender. Y hoy con la tecnología, tiene que tener, porque el mundo ha cambiado. Ya antes tú salías, los mercadólogos andaban con un bulto visitando para hacer vender un producto. Hoy no. Hoy a través de la emoción y la inteligencia artificial. ¿Quiénes son y de dónde vienen?
Bien, nosotros, bien como usted lo dijo, es un mercadeo, un congreso de mercado internacional. Así que los conferencistas vienen de todo el mundo. Tenemos dos, que son Raquel Mascaraque y Pablo Ferreiros, que vienen desde España. Ariel Benedetti y David Castejón, que vienen desde Argentina, y también tenemos Frank Da Costa de Estados Unidos, Roxana Chacón desde Venezuela, y otros también desde México. O sea, verdaderamente nosotros tratamos de traer todos esos conocimientos y todos esos conceptos que pueden impulsar el mercadeo, no solamente en los profesionales, sino en el país, revolucionarlo, y lo traemos desde fuera.
¿Pero a quién ustedes quieren invitarlo? ¿A quién ustedes invitan? O sea, aparte de esos expositores, ¿qué sector de aquí, de la juventud dominicana, de los profesionales, debe motivarse a participar en ese congreso?
Creo que sí. El público de Mercadexpo suele ser bastante amplio. Nosotros principalmente traemos estudiantes universitarios, pero al mismo tiempo también traemos personas, empresarios, que les interese el mercadeo. Si ustedes se fijan en las conferencias, va a haber muchos, como les digo, estudiantes, empresarios y personas que están interesadas en ver cómo va el mercadeo a la vanguardia. Es realmente un público bastante amplio.
Pero no una invitación abierta para la persona, el estudiante, la persona que quiera participar en el congreso. ¿Qué debe de hacer para participar?
Bien.
¿Cómo debe inscribirse? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo?
Claro que sí.
Bien, todas las informaciones están en nuestra página web, mercadexpo.com.do. Inmediatamente cualquier persona interesada puede entrar, ahí están todas las informaciones sobre los conferencistas, los horarios, ubicaciones, demás, las taquillas. Existen diferentes tipos de entradas, entonces ahí seleccionan los días que quieran ir, de dónde quieren ir, etcétera. Y
porque no es un costo por el congreso de los dos días, o cada día tiene una boletería, tiene un costo. O sea, le hago esa pregunta porque la gente que no está viendo, es para que quede clara, y olvidemos un poco de la tecnología que es a través de que estamos dando. Pero, ¿dónde se pueden inscribir? Si yo me quiero inscribir y participar en el congreso, ¿qué debo de hacer?
Claro que sí, puedes acceder, como le dije, a nuestra página web, pero asimismo puede ir allá a Unive y en caja le pueden asistir con el tema de la inscripción. Asimismo, los costos varían dependiendo de los días que vaya a asistir. Uh-huh. Sí.
O sea, que en Unive, una persona que quiera ir, va en el área de mercadeo y pueden inscribirse en el congreso.
Efectivamente.
Sí.
Y además de eso, hay una página web que están para que la gente entre y pueda. ¿Y qué cantidad de personas ustedes esperan que participen en ese congreso?
Bueno, este año tenemos un esperado estimado de personas de 1,000 asistentes por día.
¿Y los años anteriores, cómo ha sido la asistencia?
Ha ido aumentando paulatinamente, o sea, ha ido subiendo desde los 800, 900, hasta que ya no cabemos en la universidad y por eso nos movimos al Jarabe.
Wow, o sea, que es un congreso importante para que la gente que quiera tener conocimiento, porque antes, mercadeo es para que venda un producto. Ya ese no es el concepto que tiene del mercadeo. El mercadeo es una ciencia que vive avanzando y vive cada vez. Está íntimamente ligado con la tecnología de punta y con la inteligencia artificial. O sea, que es un congreso importante. ¿Y el costo?
Okay. Como le mencionamos, el costo varía bastante dependiendo de la cantidad de días. A partir de los $150, dependiendo de si es estudiante o una persona fuera de la universidad que le interesa ir al congreso.
¿Y el congreso no son 2 días?
3 días.
Tres días.
Entonces una gente puede querer ir hoy. Y, o sea, quien coja debe ir los 3 días. O sea, la boleta le vale por 3 días.
No, tú eliges el día que vas a ir, y dependiendo del día que vayas, pues te selecciona un precio.
Ok. O sea, no es que usted compre una boleta de $300 y usted puede ir a los 3 días. No. Eso depende del día, depende de un sinnúmero de condiciones que ustedes tienen. Y ustedes como mercadólogos, háblame un poco de esa profesión. ¿Por qué ustedes se han inclinado con los mercadólogos? O sea, ¿cuál es el concepto que tiene hoy hablar de mercadólogo? Porque antes, vuelvo y le digo, mercadólogo era vender un producto. Sí. Hoy no. Hoy la tecnología y la focalización de colocar un producto en el mercado tiene una inteligencia artificial y tiene un avance emocional que es lo que ustedes quieren hacer a través del Congreso. ¿Por qué ustedes estudiaron mercadeo? O sea, ¿qué hablamos un poco de mercadeo?
Sí, bueno, como usted lo menciona, es más que vender. Muchas veces lo confunden con ventas. No es ventas, sino ese mecanismo detrás, donde uno comprende al consumidor y construye esa relación con el consumidor y lo fideliza y verdaderamente construye ese puente entre la marca y el consumidor, donde ellos se sientan identificados. Y precisamente de eso trata el Congreso, de cómo nosotros podemos utilizar esa data emocional y ese conocimiento sobre el mercadeo emocional para verdaderamente crear una conexión duradera con el usuario y ver cómo nosotros podemos anticipar y cómo podemos accionar en base a estrategias al nosotros conocer a nuestros consumidores.
¿Usted está haciendo tesis?
Sí.
¿Qué tema usted cogió?
Yo estoy trabajando el posicionamiento de una empresa.
¿Y usted?
El plan de mercadeo de una empresa también.
Exacto. O sea, estos jóvenes son los que van a poner los productos, son los que van a colocar en la mente de la gente. Y hay que ser, y depende de ello, ser un consumidor. Yo soy un consumidor fiel. Yo tengo toda la gente que yo uso, yo no vivo cambiando. Y eso es lo que usted debe convencer, de ser un consumidor fiel. ¿Que por qué compre ese producto? Ustedes tienen que entenderle a la gente la importancia del producto y el beneficio que le da para que usted se haga un cliente fiel a lo que ustedes mañana van a vender. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en un programa más Trazando Rutas. Nos veremos jueves de 7 a 8 por este mismo canal y el domingo en el canal 20 de 8 a 9 de la noche.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier.
Presentando su nuevo